On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut. Moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario.
Lo que estamos escuchando, Piru, me encanta.
Sí, señor.
Ay, me encanta. Tan buen mozo.
Gracias,
Dios mío. No,
gracias.
Estoy hablando de Alain Delon.
Francés, ¿no?
Lamento desilusionarte de este modo, pero...
Claro, pero en mi época, viste, cuando te hacías el lindo, te decían, oh, pero ¿qué te haces el Alain Delon?
Claro,
te
es cierto.
Claro, como después el Brad Pitt, ¿viste?
Claro,
decían, ¿qué
claro.
te haces el Brad Pitt? Bueno, antes era.
Y la chica.
Hoy hay una generación que no sabe quién es Alain
pero
Delon.
¿Qué te haces la Brooke Shield? Le decían a las chicas.
Por
al
ejemplo.
Hombre le decían, al varón le
pero
decían.
Pero si hoy lo pones Alain Delon, le pones la imagen de Alain Delon. Mm. Color, obviamente, y demás. De sus mejores años, yo creo que a cualquiera
le gana Brad Pitt.
Le gana Brad Pitt, ¿no?
Escuchame. Incluso ya de adulto, de maduro.
Sí, sí,
por
no,
favor, hermoso. Súper lindo. Bueno, vamos
se nos
a
fue.
Mira, se nos fue este fin de semana Alain Delon. Hoy cumpliría año, 79 años apenas, Sandro. Tengo mucho para charlar.
Mucho para hablar y para hablar con él, que no solo desde la actuación, sino, por supuesto, desde el periodismo de cultura. Sabe, conoce y es un placer recibirlo. Tremendo actor en El Ciudadano Ilustre. Me volaste la cabeza, querido Iván. Iván Steinhardt está en línea. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien,
qué
capo.
Placer. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo escucharlos ahí, uno se siente como si estuviese en la mesa del café, ¿no?
Bueno, genial, y lo bueno es que hay temas variaditos para este lunes de café y para esta mesa de café, porque necesariamente tenemos que hablar de la partida de un hombre que tuvo de todo, ¿no? Los claros oscuros de Alain Delon me parece que fueron muy importantes, pero hay que hablar de un ícono absoluto del cine europeo, ante todo, y bueno, ni hablar del cine francés.
Sí, por supuesto, por supuesto. Miren, yo me gustaría que se imaginen, piensen esto. Si vos nacés en el seno de una familia con violencia intrafamiliar, que a los 4 años te entrega como un cajón de soda a otra familia, que antes de terminar tu educación secundaria ya te echaron de 6 colegios distintos, que volvés con tu mamá para laburar en la carnicería de su nuevo novio, individuo violento, por cierto, que a los 14 años te escapás de tu casa, porque se quiso ir de París a Estados Unidos, pero no llegó ni a la costa, es un viaje como si yo me hubiese querido ir de Buenos Aires a Estados Unidos y hubiese llegado a San Luis.
Claro.
Pero que después de eso, harto de vos te meten en el servicio militar, te afanás efectos militares, y para evitar la cárcel ahí en París no te queda otra que aceptar que te trasladen a Indochina para servir en la guerra con ese país, y que, entre otras cosas, te afanás un jeep que te obliga a cumplir tus 20 años encerrado en un calabozo militar. Sos un salvaje. En definitiva, lo que quiero decir es, convengamos que lo más probable es que yo no estoy describiendo todavía a nadie en particular, pero si vos tenés esta infancia y esta adolescencia, lo más probable es que termines saliendo de caño por alguna calle y eventualmente termines preso o muerto en una balacera. ¿Estamos de acuerdo?
Seguro, seguro, seguro.
Bueno, excepto esto último, Alain Delon vivió todo lo que les conté.
Claro.
Y ahora piensen que en la ciudad de Saigón, y acá es donde entra la magia, a miles de kilómetros de ahí de París, el tipo entra al cine y ve una película de Jean Gabin, en donde hacía de un mafioso con mucho código de calle y no sé qué. Y esa identificación en particular con su vida personal, pero además con lo artístico, fue lo que sería un poco el puntapié inicial, esa chispa que se enciende para decir, yo quiero hacer eso. Entonces, en Indochina, muy lejos, y con Jean Gabin desde la pantalla grande, podríamos decir que el cine le salvó un poco la vida a Alain Delon. En este sentido, me gusta pensarlo de esa manera.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Porque después de ahí sí que se fue como, volvió a París, estuvo como estibador, atendió en bares, y en un bar nocturno, un tugurio, por cierto, hoy lo nombraríamos así, conoce a una actriz que finalmente iba a terminar cambiando su carrera, ¿no? De ahí en adelante el debut iba a tardar muy poco, tuvo mucha suerte, además, esto sí que los actores y actrices y directores y guionistas y artistas del mundo tenemos que empezar a reconocer cuándo la suerte juega a nuestro favor y entenderla como parte de la vida, la suerte, además del talento y todo, ¿no? Porque recuerden que Alain Delon no sabía actuar, no tenía idea de cómo hacer esto, pero tiene algo, porque las películas las podemos seguir viendo, tiene algo que no se estudia, no se practica, no lo tenés, es ángel.
Y él no renegaba de eso, no renegaba en absoluto de eso, ¿no?
En
al contrario.
No, lo convirtió en un arma letal. Sí. Consiguió un protagónico discutiendo de esto, ¿no? Con productores en ese momento, y dijo, para mí, yo tengo que ser el protagonista de esta película. Y cuando lo terminó de discutir, dijeron, bueno, dale, ¿no? Y estaba hablando de un director consagrado ya para ese momento, y le dieron ese protagónico y su vida cambió, pero esa personalidad que tenía en la calle y de la cual no tenía nada que perder, convengamos, la llevó al set. Así que sí, claro, ahora, claro que utilizó eso.
Ahora, querido Iván, que me parece maravilloso contextualizar, digo, cuando uno ve a una persona es su historia, ¿no? Y en definitiva no es ni más ni menos que esto lo que nos has marcado, y lo que estamos viendo de Alain Delon, y se verán muchas películas nuevamente y se descubrirá Alain Delon, pero hay otro aspecto que tiene que ver con un tipo de códigos absolutos, ¿no? Su profunda amistad, la amistad, el culto a la amistad, al punto que, y estoy casi tocando el final de la historia, cuando muere Jean-Paul Belmondo, él dijo que su vida se había acabado allí. Ese fue el día que se terminó su vida, ¿no? Y comienza un periplo para él y su familia en búsqueda de muerte digna, si se quiere.
Sí. Y yo creo que, digamos, las dos o tres amistades realmente profundas que ha logrado en su historia, Alain Delon, tienen que ver con haber manejado de alguna manera los mismos códigos. Y además, haber vivido alguna vida turbulenta parecida. Porque viste que el viento los amontona.
Entonces, sí, claro.
Entonces es lógico pensar que Jean-Paul Belmondo, que tampoco tuvo una vida fácil, ni nada, no tuvo nada servido, se parece también a esos orígenes de Carlos Monzón, con quien también era muy amigo.
Claro.
Entonces, cuando lo ve boxear por primera vez y conoce la historia de Carlos Monzón acá, que fue tremenda, obviamente que hay una identificación lógica. Es como cuando te sentás a hablar con un tipo que conoces recién, y se parecen tanto a los orígenes que es como si te conocieses de toda la vida. Y entonces ese tipo de amistades, obviamente que se parecen. Además, se llevaban 2 años de diferencia, nada más, ¿no? Belmondo además era un aficionado al fútbol, por un lado, y boxeador. Fue boxeador amateur,
claro,
o sea que,
claro que sí.
las pasiones se empiezan a juntar apenas te conoces. Se conocieron muy, muy jóvenes en el set de filmación allá por el año 58, y después compartieron, se conocieron en el set porque se conocieron filmando, ¿no? O sea, ambos en una película. Y después hicieron una inolvidable que se llama Borsalino, que yo les recomiendo, si pueden, búsquenla, para que entiendan qué código manejaban estos dos tipos y qué bien que lo hacían.
Acá en Mendoza diríamos que Dios los cría y el sonda los amontona, más o menos, ¿no? El sonda los junta.
Claro.
Ahora,
claro.
Pasando, cambiamos de tema porque si no se nos van los tiempos y no vamos a charlar de todo lo que tenemos ganas de hablar. Pero esta mañana con Diego y con mis compañeros acá hablábamos de qué sería de Sandro hoy con 79 años. Todavía seguramente lo veríamos arriba de un escenario, ¿no?
Sí, es probable, claro, sí. claro. Pero yo hay una mirada que tenemos que tener. Mirá vos qué distintas son las cosas, ¿no? Porque Alain Delon decidió retirarse, dijo, basta, ya no hago más esto. Esto fue en 2008 con una película que se llama Asterix en los Juegos Olímpicos, haciendo de César. Y Sandro no. O sea, hay artistas que necesitan de esa pompa y boato que da las luminarias, ¿no? Y estar ahí, pese a que después por ahí pueden vivir recluidos en su casa, nadie entra, esto es íntimo, esto es lo mío. Pero hay una llama que no se apaga nunca, me parece a mí. Entonces, sí, yo creo que sí, que hubiese hecho. A lo mejor por ahí, no grandes escenarios ni nada, una cosa distinta, un poco más recatada, pero es Sandro, ¿no? O sea, es una figura icónica nuestra.
Claro, una figura icónica y del rock, además, ¿no? Digo, acá se habla de él como el fundador del rock en la Argentina.
Sí, de alguna manera sí, o sea, tenía, por supuesto, la influencia de Elvis es insoslayable.
Obviamente.
¿No? En su carrera, y si bien es cierto que gente como Eddie Pequenino, por ejemplo, ya habían hecho
Exacto.
los primeros pasos aquí,
claro.
¿no? En el rock and roll, cuando entra Sandro y los de Fuego, bueno, también, ¿no? Rompe una estructura, sí. Que hacían lo contrario a lo que hacían los músicos folk de nuestro nuestro rock, ¿no? De los Lito Nevia, de, claro. ¿No? O sea que por ahí iba para otro lado y después decidió, bueno, cantante claro. Melódico y ahí empezó otra historia.
Bueno, y para terminar la charla me gustaría que nos cuentes de este proyecto que te lleva a España, que nos parece que es súper interesante, contanos.
Esta, sí, nosotros, yo soy miembro fundador junto con Romina Pinto de una compañía que se llama El Vacío Fértil. El Vacío Fértil es una compañía de teatro independiente cuyo norte está puesto, y ahí es muy lindo también, por lo menos esto sí que, si uno lo puede encontrar es genial, porque uno encuentra la vocación, pero luego también hay una razón de ser de esa vocación, y nuestra razón de ser como compañía es precisamente abordar temas sociopolítico-económicos, si se quiere, de coyuntura, y poder utilizar la herramienta fundamental del teatro como un arma de visibilización, arma en el buen sentido, de visibilización de estas problemáticas. Y, si es posible, unir instituciones que a priori no tienen nada que ver con el teatro, pero que sí sirven como una herramienta complementaria. Entonces, lo que estamos haciendo ahora son dos obras, pero principalmente nos han llamado del gobierno de Canarias, de Islas Canarias en España, para representar una obra que se llama El virus de la violencia, que habla sobre violencia de género, tema candente si los hay en este momento.
Marina Weiner, ¿no? Es la escritora.
Marina Weiner, sí, es la autora y directora de los proyectos. Y hace 3 años que venimos tratando de concatenar en cada municipio que visitamos, ya sea de acá o de Europa, las secretarías de educación, de cultura y de género, o especialistas en el tema, para tratar de armar funciones para colegios secundarios de manera tal de poder concientizar, prevenir sobre estas temáticas, ¿no? Entonces es como que entre una función con luminarias, alfombra roja, esto se lo digo en serio, porque nos ha pasado, y cámaras y no sé qué, y una función para colegios secundarios, vamos directamente a la función para colegios secundarios. Sí, y eso es lo que vamos a hacer en Islas Canarias, son 10 funciones en 3 de las islas, pero de un trabajo que venimos haciendo hace muchísimo, en Argentina también, hemos estado en Salta, en provincia de Buenos Aires, siempre tratamos de contactarnos con alguien en alguna provincia para ver si podemos hacer lo mismo. A veces es difícil ese camino, viste, nunca sabes el nombre, quién, cómo, cuándo, pero de alguna manera la chispa se enciende y podemos hacer ese trabajo social que para nosotros es el teatro.
Una genialidad. Ahí está bueno ponerse en contacto además, claro. A través de tus redes, ¿no, Iván? Nos podemos poner en contacto.
Sí. Mi nombre es Iván Steinhardt. No traten de pronunciarlo porque para hacerlo bien tienen que cortarse un pedazo de lengua. Pero sí, estoy como Iván Steinhardt en redes sociales. Bien. Y sobre todo la compañía es El Vacío Fértil Teatro, que se puede encontrar en Facebook y en Instagram.
Bueno, Iván, muchas gracias. La verdad, linda charla, nos encantó.
Un placer, cuando quieran, a disposición. Y gracias por recibirme. Ahí me voy con este café imaginario.
Pero por favor, un gusto, maestro.
Ojalá algún día pueda hacer acá. Un café.
Un sueño, chicos, ir a Mendoza. Tengo 2 o 3 o 4 o 5 amigos en Mendoza que me encantaría volver a ver y sería genial.
Teléfono a la Secretaría de Cultura, Dirección General de Escuelas, que dependen del mismo ministerio. Sí que está muy bien, me parece que estaría muy bien.
De Mendoza, que también trabaja mucho, así que bueno, genial. Gracias, Iván.
Hay mucho por hacer en este tema, chicos.
Ya lo creo. Totalmente. Esto recién empieza.
Abrazo, maestro.
Hasta luego.
Un abrazo, chicos.
Chao. Iván Steinhardt, que es, además de columnista, está en radio y demás, de cultura, espectáculos, fundamentalmente cultura. Enorme actor, gran actor. Y bueno, especialista, hablando de varios temas. Y entre ellos, me quedo con el último. Me parece que es fundamental que hablemos desde ese lugar y más desde el lenguaje teatral, con un enorme guión el que plantean para esta obra, que bueno, está girando por el país, un poco nos decía, de justamente el vacío fértil, ¿no? Que es la compañía de teatro que ustedes pueden buscar en redes. C'est étrange.